A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esto es un nuevo programa de Camacuá Diario. Programa de miércoles 10 de abril. Estamos transmitiendo a través de Radio Camacuá y a través de Ciudadana 92.3 para toda Ciudad de la Costa. En el programa de hoy vamos a seguir ahondando en lo que fue la presentación de Uruguay, de distintas organizaciones allí articuladas a través de ANON en el Examen Periódico Universal, esta instancia, este mecanismo que tiene la ONU para hacer un seguimiento acerca de los derechos humanos en cada uno de sus países que la integran. Y vamos a estar, por un lado, conversando con Anahit Azarorian. Ella es integrante de la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, que por supuesto estuvo presente en esta temática y también fue una de las tres referentes que viajaron a Ginebra para hacer una exposición de todos los temas que fueron planteados por organizaciones en nuestro país. Además, un tema que ya les traíamos en el día de ayer, vamos a seguir ahondando en una novedad que es la perspectiva de derechos humanos en torno al endeudamiento, porque en nuestro país surge la preocupación a nivel de organizaciones sociales, claro que sí, en este caso nos involucra a AEBU por su comisión técnica asesora, pero también al IPRU, que en conjunto desarrollaron un informe que justamente pone una luz de alerta en torno al endeudamiento de los hogares en nuestro país y de qué manera esto puede afectar los derechos humanos en la medida en que limita la autonomía. Allí estuvimos conversando en el día de ayer, les trajimos algunas voces del IPRU y de la CTA y hoy en el segundo bloque vamos a estar analizando un poco más de cerca el informe justamente para conocer un poco más sobre esta temática. Pero antes de pasar a estos contenidos, vamos como siempre ya mismo a escuchar los principales titulares del día. La inseguridad y la delincuencia son el problema que más preocupa a la población según una encuesta. 47% de los consultados priorizó temas de seguridad pública y 31% la situación económica, en particular el desempleo, los sueldos y la pobreza, según una encuesta de Cifra. Surgen diferencias a la interna del Partido Colorado por impulso de plebiscito sobre ingreso por concurso a las intendencias. El senador y exintendente de Salto, Germán Coutinho, dijo que el planteo es oportunismo político. El Senado condenó que Ecuador haya usado la fuerza para irrumpir en la embajada mexicana en Quito. Para el Senado uruguayo no existe justificación alguna para que un Estado utilice su fuerza para irrumpir en una embajada de un país acreditado. Continuamos en Camacuá Diario y vamos a seguir hincándole el diente a lo que fue la participación de Uruguay a través de distintas organizaciones sociales en el Examen Periódico Universal a instancias de la ONU, esta herramienta que tiene el organismo para hacer una especie de seguimiento en el tema derechos humanos en cada uno de los países miembros. Les contábamos, ayer hacíamos un poco de hincapié en lo que fue esta devolución en el día de ayer, en el anexo del Palacio Legislativo. Allí ANON reunió a varias organizaciones para contar un poco lo que fue esta participación y con la presencia de autoridades, de legisladoras, en fin. Ayer hacíamos hincapié en una cuestión que nos parecía novedosa y que además nos tocaba de cerca, que era la inclusión del endeudamiento de los hogares, un tema que preocupa en nuestro país cada vez más y que aparecía esta novedad de incluirlo con un enfoque de derechos humanos a partir de un informe realizado por la CTA de AEU y por el IPRU. Hoy vamos a avanzar un poco en lo que fue las otras instancias, otros componentes de este informe de parte de Uruguay, y por eso le damos la bienvenida a Najita Aronian. Ella fue además una de las tres delegadas que estuvo allí en Ginebra, quizá le podamos preguntar un poco sobre esto, pero también en el día de ayer su alocución tuvo que ver con la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida, comentando varios puntos que tienen que ver con los derechos humanos en esta temática. Bienvenida, Najita.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y muchas gracias por esta oportunidad.
Por favor.
Como siempre, tiempos son tiranos, pero además está bien porque si no aburrimos a la audiencia.
Gracias por entendernos.
Es así, como audiencia, sí. También son audiencias de otros y sabemos que una cosa muy larga hace que se baje la atención. Mira, fuimos tres seleccionadas para viajar. La Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida fue una de las elegidas y los compañeros me encomendaron a mí la misión de llevar la problemática relacionada al agua, pero además de ir a llevarla, que son pocos minutos que tenés para exponer, también hay que hacer todo un trabajo de relacionamiento con los representantes de los demás estados para que se interioricen de cuáles son las problemáticas que llevamos. Lo que entendemos singular de este mecanismo del examen periódico universal es que la revisión periódica que está hecha a instancia de informes elaborados por organizaciones sociales se hace entre pares, o sea, son los estados que hacen una revisión del cumplimiento de los derechos humanos de otros estados, rechazar las recomendaciones recibidas. Esto es interesante, no pueden rechazar, obvio, si no las no dan curso es otro tema, pero no las pueden rechazar y eso nos parece un punto interesante para como mecanismo, ¿no? Y entonces nosotros, como éramos tres que fuimos seleccionadas para viajar y había 18 informes, todo un trabajo que organizó ANOM el año pasado, nosotros como Comisión del Agua no somos parte de ANOM, pero estuvimos participando, dividimos los informes, incluso el que tú nombras, el de la deuda, no fue nadie de AEU o del ICU, y nosotros lo tomamos para poder presentar la problemática públicamente el día que nos tocaba la exposición y también para presentárselo a todos los representantes que nos escucharon, que no fueron tantos porque hay países que no tienen a Uruguay en su horizonte de preocupación. Entonces no a todos pudimos, pero con los que pudimos conversar planteamos absolutamente todos los temas porque hicimos unas fichas cortas y sintéticas para que quedara claro en español y en inglés qué es lo que plantea cada situación.
Perfecto.
Ahora, tú estabas diciendo, pues yo presenté en la división de temas, yo presenté los temas relacionados al agua, a las violaciones, bueno, toda la situación del agua que ahora voy a desarrollar, pero también representé a la Organización de Madres y Familiares Detenidos Desaparecidos, Memoria en Libertad y tres sitios de memoria que presentaban su informe. 300 Carlos, Fusilado de Soca y Caserío de los Negros. Todos esos temas me tocaron exponer en 5 minutos, que eran los que teníamos.
Claro.
Por eso era importante tener el resto de los días trabajando alocadamente de lunes a viernes, esos 5 días intensos, para poder hacer llegar a los demás representantes nuestras inquietudes en todos los temas.
Perfecto.
Entonces,
te consulto en particular por lo expuesto por la Comisión en Defensa del Agua y de la Vida. Ayer dabas un dato que me pareció interesante como punto de partida, que tiene que ver con el plebiscito que hubo hace unos años, y vos dabas un dato muy importante con respecto al acceso al agua y los derechos humanos a nivel mundial, creo que si no me equivoco.
Mirá, nosotros, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida este año celebra los 20 años de ese plebiscito. el 31 de octubre serán los 20 años. Es una macana que cae en un año electoral, poca visibilidad que debiera dársele mucha más. Nosotros nos configuramos como organización hace 22 años y empezamos a trabajar y logramos que por democracia directa los uruguayos con el casi 65% de adhesión votaran por incluir el agua, es como esencial para la vida, como un derecho humano en la Constitución de la República. Es el primer país del mundo que lo incluye en la Constitución, en su carta magna. Las Naciones Unidas recién lo incorpora como un derecho humano en 2010, 6 años después que nosotros. No es ningún mérito cuando vemos que de alguna manera se está en algunos puntos violando esa Constitución, y por eso nosotros hacemos una explicación de qué cosas tenemos que estar atentos y cuidadosos para no estar violando una normativa que fue además ratificada por un altísimo porcentaje de la población que vota, ¿no? O sea, adultos todos. Entonces, nosotros lo que marcamos, porque también fuera de fronteras Uruguay es visto como que no pasa nada, que está todo bien con las leyes, y entonces tenemos que explicar que a pesar de la fuerte normativa que destaca Uruguay, hoy estamos asistiendo a un fuerte avance privatizador, donde se está violando el artículo 47 y también el artículo 188 de la Constitución. Hay dos artículos que están siendo violados. Por otro lado, se han descuidado las cuencas hidrográficas, lo que ha afectado el abastecimiento de agua potable a nuestra población. Lo que pasó el año pasado con la sequía podría haber sido evitado, no la sequía, sino las consecuencias de esa sequía. Si nosotros tuviéramos nuestros territorios en condiciones de tener cosecha de agua, ¿no?, que se produzca el agua naturalmente, y que nuestros suelos tuvieran capacidad de tener esa agua retenida, la sequía hubiera impactado de otra manera. Pero eso no se cuidó, y tenemos los diagnósticos y las soluciones para la cuenca de Santa Lucía desde hace hoy 11 años y no se han tomado en cuenta. Entonces, ante lo que ocurrió el año pasado, en particular se recurre a falsas soluciones, también violatorias de nuestra normativa y de alto impacto en la salud pública y la ambiental. Entonces, nosotros tenemos un territorio con abundantes fuentes de agua dulce. Y nos quieren imponer un proyecto de iniciativa privada, que eso está reñido con la normativa, o sea, el proyecto es de iniciativa privada y ausencia de participación, con una toma de agua directamente del Río de la Plata y específicamente en la zona de Arasatí, departamento de San José. Hay argumentos jurídicos, científicos y económicos que indican la inconveniencia de la iniciativa. Y en cuanto a las violaciones legales, y por eso estamos hablando de derechos humanos, son las violaciones del artículo 188 y la ley 17555. Entonces, nosotros lo que le planteamos al Estado, o sea, que se le recomiende, porque en el EPU, en el examen este periódico universal, se le da recomendaciones a los Estados, que viene a ser, bueno, lo que se exige que se haga, ¿no? Nosotros reclamamos estas cosas, pero el vocabulario de las Naciones Unidas son recomendaciones. Entonces ahí es cuando planteamos anular los contratos con empresas privadas o empresas públicas de otros estados que vienen a nuestro país. Porque ¿qué ocurre? Cuando una empresa pública de otro estado cruza sus fronteras, deja de ser pública y se transforma en empresa privada. Un ejemplo es lo que hace la UTE nuestra. Cuando vendemos energía a Argentina o Brasil, acá UTE es empresa pública, pero cuando cruza a Argentina o Brasil se comporta como una empresa privada. Así ocurre claro. Entonces con cualquier otra empresa que sea pública en su país, cuando viene acá ya no lo es. Y según la normativa nuestra, ningún privado puede tomar iniciativas sobre agua y saneamiento en nuestro país. Eso lo estamos litigando y estamos esperando poder suspender, que es la otra recomendación, suspender la firma del proyecto de iniciativa privada Neptuno Arasatí por vulnerar la normativa vigente y por ser una falsa solución al problema de acceso al agua del área metropolitana, dado que nuestro territorio posee abundantes fuentes de agua dulce. Eso lo reiteramos una y otra vez, porque no hay falta de agua en Uruguay, hay falta de manejo del territorio, manejo de las cuencas, cuando las comisiones de cuenca hace 11 años que empezaron a funcionar y tienen diagnósticos y soluciones que no se han cumplido.
Clarísimo.
Por otro lado, planteamos derogar la ley de riego, la ley número 19553, que el Parlamento lo puede hacer, pero es un problema de voluntad política, como todo esto, voluntad política, ¿no? Por otro lado, planteamos punto 4, revertir la afectación de las fuentes de agua, revertir la afectación y comenzar a ajustar e implementar las medidas ya discutidas para la recuperación de la cuenca del río Santa Lucía, incluyendo el tratamiento de lodos residuales de la potabilización. Este es un tema que está pendiente también desde hace 11 años, que nos dijeron, bueno, pero el tema de los lodos hace 40 años que los tenemos, y bueno, si seguimos sin tratarlo van a ser 50, bueno, ahora estamos en los 51 años que todavía no se ha tomado la iniciativa. Con la tecnología que hay en el mundo, no es barata, pero acá no se trata de barato o no barato, sino de inversión en salud pública. Salud de la población uruguaya, salud de los ecosistemas también, obviamente. Sí. Luego planteamos el punto 5, implementar restricciones ambientales efectivas y exclusiones en zonas críticas de algunas actividades que son incompatibles con la producción de agua o cosecha de agua para consumo humano. Un ejemplo, eliminar las áreas de prioridad forestal en las nacientes de la cuenca en Santa Lucía. Y por último, planteamos asegurar la efectiva participación ciudadana respetando la normativa nacional e internacional sin la judicialización de la protesta como ya ocurrió en nuestro país. Estos son los puntos sintéticos que planteamos, porque teníamos que ser sintéticos, teníamos que ser precisos, y nos parece que acá se redondea el foco de la problemática del agua y el derecho planteado y que está escrito en toda la normativa, desde la Carta Magna hasta las leyes que nuestros parlamentarios, que son los que hacen las leyes, ¿no? Votaron. O sea, que no es ningún invento nuestro, sino que estamos tratando de que se cumpla. Y por otro lado, le preguntamos al Estado, ¿cómo hará el Estado uruguayo para dar cumplimiento al acuerdo de Escazú, que es el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe? Entonces, ¿cuándo dará cumplimiento al Estado uruguayo el ingreso de trabajadores necesarios en todas las áreas de la empresa pública del agua, la OCE, para que así puedan cumplir con lo mandatado en la normativa nacional?
Bien.
¿Cómo hará el Estado uruguayo para dar cabal cumplimiento a los artículos 47 y 188 de la Constitución de la República? Y en ese marco, dado que desde 2004 la fecha no se ha cumplido la gestión participativa de las cuencas hidrográficas, ¿cómo se piensa dar cumplimiento a dicho mandato constitucional? No sé si con estas cosas redondeamos un poco la...
Clarísimo, porque justamente la idea era poder ir dando un panorama de cada uno de estos asuntos que fueron abordados en esta en este capítulo del examen periódico universal, también para que nos sirva como reflexión y como poder conocer también cuáles son estos temas abiertos en derechos humanos por los que también podríamos seguir la conversación en nuestro país.
Estaría muy necesario.
Así
y
que
ahí habría que, sí, en este año en particular, reflexionar sobre eso. Mm. Porque ayer en el Parlamento me pareció que algunos de los parlamentarios no entendieron cuál era la situación. Y es preocuparse por lo que nosotros estamos haciendo como organizaciones en forma honoraria, preocupados por el compromiso que tenemos con nuestra sociedad. Y no estamos haciendo cálculos ni electorales, ni de otro tipo, sino que es una lucha que llevamos hace muchísimo tiempo y que se mantiene en el tiempo y que por eso... Tú decías que el endeudamiento es un tema nuevo que se lleva al EPU, pero está buenísimo que se planteara. Lo del agua fue llevado, pero es uno de los temas que más temen recomendar los otros estados. El agua mueve muchos intereses corporativos de las corporaciones transnacionales y entonces no se están metiendo... Y todos te miran con cara de, con todo está bien, pero con ese tema no me quiero meter. Y nos preocupa más porque el agua es un tema transversal a toda la problemática. A todas las problemáticas de derechos, de las vulneraciones de derechos. Una población vulnerable va a tener mayores dificultades de acceso al agua, que el agua es vida, si el agua no es de calidad o si hay discriminación a la hora de acceder al agua.
Entonces,
todos los temas están atravesados por esta problemática.
Anahita Laloñán, bueno, te agradecemos muchísimo estos minutos. Sin duda nos quedamos con el apunte, con varias cosas para seguir conversando, para seguir discutiendo y sobre todo para seguir construyendo conversación colectiva y fuerza también para defender lo que haya que defender y para cambiar lo que haya que cambiar, por supuesto. Te mando un abrazo y estamos en contacto también para seguir la charla.
Cómo no, encantadísima y muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo a toda la audiencia.
Un abrazo, chao, chao.
Hasta pronto.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Seguimos en Camacuá Diario. Vamos a meternos en este bloque en una noticia que profundizará lo tocado en el programa de ayer. Ustedes recordarán que ayer hablábamos en Camacuá Diario de que AEBU y el IPRU en conjunto presentaron un informe en el Parlamento con el objetivo de aportar información sobre la temática de endeudamiento excesivo en Uruguay. Todo esto en el marco del examen periódico universal que hacen las Naciones Unidas en los países y al que Uruguay se verá sometido este año, el próximo mes de mayo. El informe se puede leer por completo en la página de AEBU, pero hoy vamos a profundizar un poco más en su contenido. Ayer hablábamos con algunos de los protagonistas, por ejemplo, conversábamos con Marcelo Ventós, director del IPRU, del Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay, y también con Federico Lacaño, uno de los integrantes de la CTA, la Comisión Técnica Asesora de AEBU, quienes, como les decía, en conjunto elaboraron este informe. La temática es endeudamiento excesivo o sobreendeudamiento, una problemática que aqueja y mucho a la población uruguaya, particularmente a los hogares con menores recursos, y esto, se entiende desde el informe, lesiona los derechos humanos de aquellas personas a quienes afecta. En el marco de esto es que se presentó el informe ante la ONU y vamos a profundizar hoy con un poco más del contenido del informe para ver de qué hablamos cuando hablamos de endeudamiento y cuáles son las posibles salidas o posibles soluciones que se plantean desde la academia. El concepto de endeudamiento excesivo tomado en el informe es el de, y abro comillas, una deuda cuya amortización y gastos conexos priven al deudor de los recursos que necesita para ejercer sus derechos humanos de manera sostenible. Y se señala que el problema es sumamente complejo y tiene raíces socioeconómicas estructurales. Entre los principales factores que desencadenan el problema, el informe reseña los siguientes: la falta de recursos para satisfacer las necesidades de los hogares, la poca información sobre el mercado de créditos, la publicidad abusiva o engañosa, escasas o nulas acciones de educación financiera por parte del Estado, como también de las empresas que otorgan créditos, y la existencia de oferentes de crédito que operan fuera del circuito formal y en muchas ocasiones con prácticas extorsivas o incluso violentas. Lo que agrava aún más este problema que sufren muchas personas, que es el sobreendeudamiento, es que la mayoría son personas de bajos recursos, son del quintil más bajo de la población y por ende las que tienen menor capacidad de solventar esas deudas, entrando en un círculo vicioso de difícil salida. Por sus características, estas personas, las de menores recursos, suelen ser excluidas del mercado financiero formal, especialmente del sector bancario, y terminan tomando créditos en el mercado informal, donde las tasas son mucho más altas, la protección es mucho menor y así se genera ese círculo vicioso de difícil salida. Ante este problema es que AEBU y el IPRU realizan una serie de recomendaciones a corto, mediano y largo plazo para marcar un camino. No son recomendaciones para ser tomadas al pie de la letra, pero sí para marcar un camino guía para que esta situación se vaya por lo menos paliando un poco, una situación que es, como ya dijimos, de profundo alcance y de difícil solución. Una de las primeras cosas que marca el informe como indispensable es la presencia fuerte del Estado para atacar el tema. Indispensable. Por ejemplo, con campañas de bien público, que lo pongan en la boca de la gente, en agenda, en discusión, y con un rol mucho más activo del Banco Central del Uruguay. El informe propone, por ejemplo, que el BCU aumente sus programas de difusión y desarrollo de las buenas prácticas financieras, y también, por ejemplo, que incluya un área de regulación publicitaria que proteja al cliente de promesas falsas o eslóganes engañosos que tanto abundan en la publicidad. Y también, referido a la regulación, se menciona como un factor perjudicial que las propias empresas, las financieras que otorgan los préstamos a la gente con menores recursos, sean quienes tienen mayor incidencia en la fijación de los topes de las tasas de interés. Eso ha producido, según el informe consigna, y está ejemplificado con gráficas, un aumento sostenido de las tasas en los últimos años. De todos modos, debe atenderse que el proyecto de ley de usura, que ustedes sabrán, está buscándose ser plebiscitado por parte de Cabildo Abierto, tampoco es una solución viable, dice el informe, ya que esta ley, este proyecto de ley, propone una baja significativa en los topes de tasas de interés. Esto va a hacer que muchos servicios dejen de ser directamente rentables para las empresas, porque el interés no los beneficia y por lo tanto van a dejar de ser ofrecidos. Esto provocará que los clientes que toman esos créditos sigan tomando créditos, porque la economía de esos, de esas personas, de esas familias, necesita de los créditos, no pueden vivir sin ese dinero. Entonces, para tomarlo se termina volcando al mercado informal, con los ya mencionados riesgos que este supone. Otras recomendaciones más concretas, incluso, que plantea el informe, estas son a corto plazo, son, por ejemplo, limitar el crecimiento de la deuda impaga de las personas hasta un 120% de tasa pactada inicialmente. Y con esto, atado a esto, limitar también algunos mecanismos punitivos, como por ejemplo la capitalización de intereses por mora. Y además, como otra recomendación, como otra propuesta, la creación de un fondo de garantía para la reestructuración de deudas de los sectores vulnerables, que habilite recursos para los casos más críticos. Otro punto sobre el que se hace un énfasis especial, se insiste en el informe, es en el de mejorar en todo sentido la información existente sobre el tema. Es escasa, es de difícil acceso, y eso imposibilita, o al menos hace que sean más complicadas o las obstaculiza, en primer lugar, los estudios académicos sobre el tema y luego la implementación de políticas públicas sobre esta misma temática. Dice el informe que además es importante que los usuarios tengan más información a la hora de tomar el crédito que están tomando, que conozcan claramente los detalles, los componentes de ese crédito, que haya información precisa y regularmente actualizada sobre el mercado y todos sus detalles. Esto para los clientes y para todo el sistema, y para que de ese modo, como decía, se puedan llevar a cabo políticas más certeras y mejor enfocadas. Atado a esto, el mejor acceso a la información fomentará una mejor inclusión en el sistema financiero para todos los usuarios. Otro tema fundamental, la inclusión. Cuanto más gente quede afuera, más difícil será atacar este problema. Para ello, dice el informe, se debe educar en ese sentido. Esto no es a corto plazo, pero sí se puede empezar a trabajar quizás a mediano. Un plan potente del Estado de educación financiera puede ser en las currículas formales que están en primaria o secundaria, o en algún ámbito que tenga el Estado, educar financieramente a la población y fortalecer las normativas que garanticen la presencia segura y equitativa de la mayoría de la población, de toda, si se puede, en el sistema. Como por ejemplo, la obligatoriedad del pago de los salarios mediante medios electrónicos. Normativa que fue quitada en la LUC. Estaba en la Ley de Inclusión Financiera desde el año 2014, pero en el 2021 la LUC lo eliminó. Ese es un norte que se debe tener, que lo recomiendan internacionalmente. El Banco Mundial fomenta la inclusión financiera, y regulaciones como esta, de que el pago de salarios esté obligatoriamente dado por medios electrónicos, ayuda a que todo el mundo tenga acceso a una cuenta bancaria de manera gratuita, de ese modo acceso a productos financieros de manera más segura, más cercana y con más información. Y finalmente, un último objetivo a largo plazo que también debe tenerse muy presente para este tema es el de generar a nivel del Estado una política de ingresos de los hogares acorde que sirva para combatir el componente estructural del problema, la base, que es que existen una alta proporción de hogares que, cuyos ingresos no le permiten adquirir una canasta básica de bienes y servicios. Esta es la base del problema. Ante la imposibilidad de satisfacer la canasta básica, es que los hogares, las familias, acuden a estos préstamos que luego no pueden pagar y entran en ese círculo vicioso en el que Uruguay está lamentablemente muy inmerso. El informe es realmente muy interesante, yo les recomiendo que lo lean completo en www.aebu.org.uy, también lo vamos a linkear en Radio Camacuá y en las redes de Camacuá UBI, pero es un tema que habrá que seguirlo de cerca, que AEBU ya está metido, lo viene haciendo ya hace tiempo, con informes, con disertaciones, en entrevistas y en conferencias, y ese tema va a seguir, así que los mantendremos informados. Ahora vamos a hacer un pequeño cortecito musical y ya cerramos Camacuá Diario.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.
Memorias de un tiempo de paz.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy.
Escuchábamos esta versión de Spaghetti del Rock, canción de la banda argentina Divididos, versionada por el cantante también argentino Mateo Sujatovic. Una muy linda versión para cerrar este programa de miércoles 10 de abril. Así los despedimos, les deseamos un muy buen término de jornada y les decimos que mañana los volvemos a esperar, como siempre, a las 19 horas para compartir media hora de información junto a ustedes en Radio Ciudadana y en Radio Camacuá. Chau, chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.